es Deporte de Baleares, con Javier Oleaga. Oleaga en el área.
Saludos, señores, buenas tardes, bienvenidos como quede este espacio. El jueves 31 de octubre del 2019, el último día del mes de octubre. Mañanita ya estamos en noviembre y todo el mundo está pendiente de las vacaciones navideñas o de las fiestas navideñas. Bueno, pues vamos a estar con ustedes hasta las 4 de la tarde. Mañana, como es fiesta, no estaremos con todos ustedes y volvemos el lunes. Pero empezamos con los buenos resultados. En Leporo, el Palma Basket ayer venció por 73 a 49 al Granada. Cuatro victorias seguidas para el Palma Basket. El Palma consiguió su segunda victoria en Summos y su cuarta consecutiva venciendo al Granada por ese amplio 74 a 53. Un partido en el que dominó el equipo local de principio a fin y le permite seguir escalando en la tabla de posiciones. Esto es lo que nos contaba el técnico balear palmesano Félix Alonso.
Sí, la verdad es que hemos dejado muy buenas sensaciones durante los 40 minutos, ¿no? El equipo ha jugado con mucha seriedad, creo que defensivamente hemos hecho un trabajo soberbio, con mucha intensidad, defendiendo muy bien la línea de tres puntos con Capelán, con Manu Rodríguez, las situaciones de los bloqueos directos también saltando muy bien al balón con bastante agresividad, las situaciones en las que cambiamos con Bortolussi y ha habido algún desajuste defensivo provocados por esos cambios, pues no nos los han castigado y hemos cerrado muy bien el rebote, especialmente casi todo el partido, excepto dando la parte final del mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues el equipo en todas las rotaciones ha estado muy bien. Creo que sobre todo el tercer cuarto, ¿no? Ha sido un momento en el que hemos jugado un nivel de baloncesto altísimo, dominando el ritmo, jugando con alegría, con fluidez. Y bueno, lo que sí me gustaría es que con la rotación que tenemos no bajemos nunca el pistón.
El equipo palmesano, como decíamos, es cuarto en la clasificación, consigue su cuarta victoria en seis partidos con dos derrotas. Pero esto no para y este domingo el Palma viaja a San Sebastián para enfrentarse al Guipúzcoa e intentar la quinta victoria consecutiva. El Guipúzcoa es uno de los líderes de la LEP Oro. En tenis, Rafa Nadal se emplea a fondo para acceder a los octavos de París. Rafa Nadal tuvo que emplearse a fondo para acceder a los octavos de final del Master 1000 de París, uno de los pocos que faltan en su palmarés, para derrotar al francés Adrián Mannarino por 7-5 y 6-4 en 1 hora y 48 minutos. Ahora Nadal, hoy, sobre las 7 y media, se medirá por un puesto en cuartos de final contra el suizo Stan Wawrinka, cabeza de serie número 16, que derrotó al croata Marin Cilic por 7-6, 3 de ventaja y 7-6 con 5 de ventaja. El Palma Futsal retoma la competición este viernes tras el descanso de los partidos internacionales. Recibirá el viernes al fútbol, en este caso al equipo de fútbol sala, el Zaragoza, con el reto de mantener la dinámica ganadora de las últimas jornadas. Encadena cuatro partidos sin perder y va escalando posiciones en la clasificación. Y de todo ello nos habla el técnico Toni Vadillo.
Bueno, unos días que hemos tenido de descanso, ya la verdad que ya íbamos un poquito exigidos por el calendario y sobre todo por las adversidades, ¿no?, que hemos tenido a nivel de lesiones y demás. Y con muchas ganas de volver a la competición, de seguir en este buena dinámica que llevamos últimamente, sabiendo evidentemente que Zaragoza siempre es un equipo que nos pone las cosas muy difíciles, que normalmente solemos ser dominadores en el juego y en ocasiones contra ellos, pero que en casa se nos atasca, sobre todo con esta falta de aciertos de cara a portería. Y ellos es un equipo que ahora tienen bajas importantes, aunque todavía quedan 2 días para el partido. Es un equipo que maneja bien la situación de los momentos de estrés, que maneja muy bien el tiempo del partido, que vive muy bien de las situaciones especiales, como son el balón parado y el 5-4, y precisamente en estos aspectos, pues lo que últimamente nos han superado, ¿no? O nos han ganado, sin ir más lejos, la última temporada aquí en casa. Sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, tenemos que seguir nuestra línea, que la verdad que el equipo está mostrando mucha seriedad, ser un equipo muy compacto, definitivamente estamos a un nivel muy alto, luego pues lo más normal que nosotros jugando en casa siempre solemos tener una gran fluidez en el juego ofensivo y esperemos que así sea.
El técnico del Palma Futsal, Toni Vadillo. Se llevan 2 días disputándose la 11ª jornada de Liga en Primera División. Hoy concluye con estos partidos Eibar-Villarreal a las 7 de la tarde, a la misma hora Real Mallorca-Osasuna y a las 9:15 Getafe-Granada. El martes se disputó Alavés 1, Atlético de Madrid 1, Barcelona 5, Valladolid 1 y ayer Real Sociedad 1, Levante 2, Valencia 1, Sevilla 1, Athletic Club de Bilbao 3, Español 0, Betis 2, Celta 1 y Real Madrid 5, Leganés. Las derrotas del Celta, del Español y del Leganés hacen, sobre todo las de los dos, Celta y Español, hacen que el Real Mallorca esté con 10 puntos, 1 por encima del descenso, y aunque hoy perdiera, no estaría en zona de descenso. Habría que ver lo que pudiera suceder el próximo domingo cuando vaya a jugar a Valladolid. El Eibar, que juega hoy, tiene un punto menos que el Real Mallorca. De ganar, repito, el Mallorca, de ganar hoy el Eibar y perder el Mallorca no estaría en plaza de descenso. En unos instantes hablamos de este Mallorca Atlético Osasuna. En los estudios, Pedro Klein, buenas tardes.
Buenas tardes.
En su casa o por el mundo, Jaume Sastre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y en unos instantes contactamos con nuestro compañero de radio en Las Vascongadas, con José Luis Rodríguez, para que nos hable, no José Luis Rodríguez el Puma, sino para que nos hable del equipo de Arrasate y que nos hable, de entre otros, de Estupiñán y de Brandon. Después de estos resultados, Jaume, el Mallorca, no, aunque hoy perdiera, no queda en plaza de descenso. Un alivio, ¿no?
Hombre, alivio, pero no es lo que quiere la afición, ¿eh? Hay que pensar que el Mallorca, ahora que podemos presumir de jugar mejor en casa, como dicen, pues tiene que ir por la victoria. No nos puede hacer o darnos este pequeño susto que nos dio el domingo pasado, el sábado, contra el Leganés, que los que lo vimos por la televisión, creo que la mayoría quedaron un poco decepcionados.
Creo que sí, ¿no, Pedro?
Sí, sí.
¿Quedaste decepcionado del partido del Mallorca en Butarque?
Quedé decepcionadísimo, vamos, sí, no me esperaba en absoluto. No ya un resultado como ese, sino es que un juego como el que desplegó el equipo.
Ya. Era de esperar. Le ganas a todo un líder, a todo un Real Madrid, y vas crecido y luego vas contra el colista y dices ¡buah!
Bueno, eso es lo que se suele decir y lo que suele pasar, dicen estadísticamente, pero vamos, no tiene por qué ser así.
Xavi Ferriol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tiene que ser así o no tiene que ser así que después de ganar al líder, a todo un Real Madrid, vayas un poco crecido ante el colista y te pinten la cara?
Bueno, cabe dentro de lo del mundo del fútbol, ¿no? Si fuera todo tan previsible que nunca ganaras al líder y siempre ganaras al último, pues no nos gustaría el fútbol. De todas maneras, yo creo que la variable importante es que el Mallorca fuera de campo es uno y dentro de casa es otro. Y eso nos condiciona bastante.
Nos tiene súper condicionados, ¿no?
Demasiado, demasiado, porque solo sacando los puntos que sacamos en el estadio aquí en Palma, no nos va a bastar, no bastará para mantenernos.
Ya.
Así que hay que ser bueno en casa y medio fuera, al menos, ¿no?
Tres partidos en 8 días. Leganés, hoy Osasuna y el domingo Valladolid. Esto para Vicente Moreno, pues dice que, quieras o que no, las plantillas como las del Real Mallorca se resienten. Y luego yo os pregunto, ¿y las del Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, que además juegan Copas de Europa y juegan jugadores internacionales y tal, no se resienten? Escuchamos a Moreno.
O sea, este me va a condicionar más para el siguiente, seguro. Ya digo que después del partido del fin de semana pasado, pues tenemos tiempo suficiente como para recuperar y preparar el partido, justo, pero da tiempo. El partido más importante ahora mismo y el que me preocupa es el de mañana contra Osasuna. Intentar sumar y vamos a intentar poner el mejor equipo posible para intentar ganar este partido. Después sí te digo que claro, tendremos que, es que no va a haber tiempo de nada, ¿no? Y volveremos a intentar hacer el mejor equipo posible para Valladolid, pero la realidad es que encima me parece que el Valladolid ayer también se quejaba un poco de esto, ¿no? De la premura y el poco tiempo, pero claro, nosotros ni siquiera jugamos a las 9 de la noche como lo hicieron ellos, jugamos a las 12 de la mañana, entonces, y con un viaje también por medio, ¿no? Entonces la realidad es que va a ser un poco inhumano, ¿no? Para el jugador. Y bueno, desde luego vamos a centrarnos primero en el partido de mañana. Cuando termine el partido de mañana, pues haremos balance de lo que tenemos, recuento de los soldados que quedan con vida e intentaremos preparar de la mejor forma posible el siguiente partido.
José Luis Rodríguez es radio compañero en Pamplona, en el País Vasco. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañeros.
Supongo que Arrasate también se queja de 3 partidos en una semana. Pero digo yo, Madrid, Barcelona, Sevilla, todos estos que juegan partidos internacionales, que juegan Champions, que juegan Europa League y que la mitad de sus jugadores se van con las selecciones, ojo, que el Mallorca tiene a 3 jugadores en distintas selecciones, ¿se quejan o no?
Pues la verdad es que no tienen mucho para quejarse, ¿no? La verdad no les queda otro remedio entre eso y los horarios que ponen a los equipos pequeños, pues súmalo todo, ¿no? Y te va a dar una solución negativa, porque la verdad es que no les queda más. Fíjate, encima el Osasuna, una vez que dispute el partido contra el Mallorca, tiene 48 horas menos para afrontar un derbi contra el Deportivo Alavés, que ya jugó ya hace 2 días.
Y el Mallorca se va a Valladolid a jugar a las 12 de la mañana. Tengo aquí a 3 entrenadores, a Pedro Klein, a Xavi Ferriol y a Jaume Sastre. ¿Por qué os quejáis tanto, entrenadores? ¿No estáis en primera división? ¿Por qué os quejáis? Pues no juguéis en primera, no juguéis en segunda, ni en segunda B. No, Jaume. Xavi, di.
No, a ver, yo encuentro justa la queja del míster, pero bueno, no te puedes regocijar en eso, ¿no? Pero ahí entra la plantilla, o sea, Vicente Moreno cuenta con una plantilla, veremos si extensa o no, yo creo que no, muy corta, encima además hace jugar prácticamente...
No, corta no, la tiene larguísima, tiene como 27, eso, 28 no, jugadores, es que él emplee solo 13 es otro tema.
Me refería corta, que es corta...
porque él quiere, porque vamos, hay 27 en nómina.
Me refería corta porque hace una...
Porque
alineación.
El resto no le sirven como él quiere,
bueno, no sé,
dilo
si,
así.
No sé si le sirven.
Lo digo
no
yo,
sirven,
lo digo yo.
Pero yo para
Pedro
mí,
no, Pedro no opina lo mismo.
Para mí hace una cosa muy buena y es tener un 11 de carrerilla.
Y ya está.
¿Por sí, qué? Sí, porque él lo que intenta es jugar a una cosa, ¿sí? Y lo consigue con este grupo. Ahora, no te puedes quejar luego si no
estés en primera,
si te
claro.
Falta.
Claro.
Bueno,
sí
que se puede quejar en el sentido vale. de que claro, el Madrid juega Champions, pero qué tipo de jugadores tiene, qué presupuesto tiene y esto, o sea, la igualdad.
Hay días que los entrenadores...
Pero a ver, pero hablamos de calidad o de cantidad. O sea, el Madrid juega Champions y tiene jugadores de calidad. Nosotros no jugamos Champions, tenemos jugadores de menos calidad, pero en número tenemos tantos como el Madrid o más.
No, pero en número, si quieres que hablemos de números, podemos hablar de números económicos, ¿no? No de números de jugadores.
No, pero números económicos,
no,
pero...
Que
pero es que el dinero no mete goles.
Mi equipo, el Soledad de hace muchísimos años, también tenía el mismo número de jugadores que tiene el Mallorca y el Madrid, pero no ganábamos a casi nadie. O sea que...
Es que el entrenador era muy malo.
Debía ser eso. Sí. El número de jugadores no te garantiza. Todas las plantillas tienen 20 y pico. Pero yo a lo que me refiero...
Algunas están con 20.
Bueno, y pillan del filial porque le sale más mejor, ¿no? Entonces yo lo que me refiero es que no podemos comparar la plantilla del Madrid con la del Mallorca, independientemente que le hemos ganado, independientemente de si uno juega Champions o no. Para los equipos débiles, el hecho de jugar en una semana o en 8 o 9 días 3 partidos les perjudica.
Por cierto, hablando de internacionales, Babá y Lumor han sido convocados por Ghana. Lumor y Babá convocados con Ghana para los partidos de la clasificación de la Copa de África. Ahí ya tenemos una excusa, ¿no?
Es que el Mallorca tiene 4 internacionales ahora,
claro.
Ya. Con la incorporación de Babá, que ya era hora.
Tiene a Valiant, tiene a Trajkovski. Cubo, Valien, Lumor y Babá. Toma ya.
Y Trajkovski también. Y Trajkovski. Lo que pasa, 4-5.
Sí. Bueno, Pamplona, José Luis Rodríguez, cuéntanos, ¿cómo se va a presentar el equipo de Arrasate con un porrón de bajas, creo que tiene, ¿no? Sí. Raúl Navas, Oyer, Nacho Vidal, Robert Ibáñez y Adrián. Cuéntanos.
Por parte, el parte de guerra sería que da descanso a Oyer y a Nacho Vidal.
¿Sí?
En lo que se refiere a lesionados, como tú bien decías, tiene a Unai García, a Quique Barja, a Robert Ibáñez, a Adrián y a Raúl Navas. ¿Mm? Pero recupera a Fran Medio, un hombre importante que tras cumplir sanción vuelve. Y también vuelven nombres como Mongayola, Roncaglia o Juan Villar, que no son moco de pavo, como diría el otro, y que alguno pues en otras temporadas le ha aportado mucho, muchísimo, y que esta temporada también está aportando lo suyo en un equipo que está bastante redondo después de que nadie esperaba en esta liga que los Osasuna estuviera como está, ganándole auténticos transatlánticos como el otro día remontando contra el mismísimo Valencia.
Sí, noveno con 14 puntos, 4 por encima del Real Mallorca. Si él le ganara al Mallorca se pondría un puntito, pero bueno, no sé. Bueno, Arrasate dice que el Mallorca juega casi de memoria.
¿Tú sí, qué? La verdad es que es un entrenador que les estudia muy mucho. Bueno, son dos grandes apasionados, te podría decir, drogadictos del fútbol, como es el caso de Iago Barrasate, y un auténtico ídolo de la Real Sociedad y del Atlético de Bilbao, como es el segundo entrenador, que es el caso de Víctor Alquiza, hijo incluso del mítico presidente de la Real Sociedad, como fue también Alquiza. La verdad es que sí, les estudia bastante bien a los rivales, y las últimas ruedas de prensa que te da te hace una auténtica enciclopedia del equipo rival. Ha dicho que incluso solo hay que mirar el historial también de los Osasuna en Mallorca, es negro o más oscuro que negro, ¿no?
Ya. Pues vamos a escuchar a Arrasate, lo que decía ayer. Dice, el Mallorca juega de memoria porque tiene la plantilla que viene casi de segunda B y Budimir desequilibra arriba.
Yo creo que están jugando prácticamente con el mismo equipo del año pasado, con un par de retoques, digamos, pero casi... Y incluso algunos que vienen de segunda B, es un equipo ya muy hecho, con el mismo entrenador, y la fortaleza es el aspecto táctico de ellos, el Juan de memoria. Ahora, luego, pues claro que tienen gente como Lago Junior, que es desequilibrante, Budimir, que les marca un poquito la forma de jugar por dentro, pues Salva Sevilla está en su segunda juventud, o sea, tienen argumentos individuales también, pero sobre todo son un bloque trabajado y un bloque que se conoce muy bien, y yo creo que eso es muy importante y a la vez difícil de contrarrestar. Mucha incidencia, porque es un equipo que intenta jugar, pero a la mínima juegan en largo con él, y él lo que tiene es que descarga muy bien y da continuidad a esa segunda línea, ¿no? Y la gente que juega cerca de él, pues aprovecha, ¿no? Entonces te sacan a los centrales de sitio también, y luego pueden picar a la espalda. Entonces ahí, pues bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta con qué delantero juegan y la forma de jugar que tienen y la forma de atacar también, ¿no?
Bueno, ¿qué te parece, José Luis? Lo dice claro, tiene bien estudiado al Mallorca, ¿no?
Sí, y la verdad es que no le faltaban pruebas a Iago Barrasate. Yo creo que incluso va a cambiar un poco el esquema después de las palabras que ha mencionado, porque aparte, como te he dicho, no va a contar con Raúl Navas, que es un hombre con experiencia, con veteranía, que estaba incrustado ahí en el centro de la defensa y que, como te he dicho, se va a pagar el lujo de darle descanso. El resto de la defensa, me imagino que pero con Rubén en la portería, Aridane y Nacho y Estupiñán en las bandas, pues irán siendo habituales, porque date cuenta que es una defensa que se ha perdido muy poquito, entre ellos Estupiñán, que ha jugado todos los partidos que ha jugado.
Qué gran fichaje el ex mallorquinista, qué gran fichaje. ¿Cómo sí, le echamos de menos aquí?
Sin duda alguna, porque es un hombre que lo que ha jugado, o sea, los partidos que ha jugado los ha jugado completos. No es el tipo que dice, hay que cambiarle, no. Lo ha jugado prácticamente todo.
Ya. Alineación, ¿la das tú o la doy yo?
Pues dala tú, porque la verdad es que Arrasate, como te he dicho, con todo ese cúmulo de bajas sí. Y gente que deja en el dique seco, va a ser un poco incógnita hasta minutos antes de que empiece el partido.
Bueno, antes de esto, Brandon va a jugar, el mallorquín y el mallorquinista, ¿no?, el delantero.
Pues sí, tiene muchas posibilidades. Con las rotaciones que está haciendo Iago Barrasate, entiendo que le irá a dar minutos. Ha estado entrando durante los partidos, no ha sido como el caso de Estupiñán, pero sí ha tenido sus opciones durante todos los partidos. No se puede decir uno que sea el final de la lista, esas tan largas que habréis vosotros. No, ha tenido oportunidades en todos los partidos y quizás hay otros hombres que están en mejor estado de forma, en momento más dulce, y lo está aprovechando más Iago Barrasate, ¿no?
José Luis Rodríguez, compañero de radio.
Javier, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
José Luis, te quería hacer una pregunta. ¿Cuántos jugadores debutantes en primera tenéis? Así, pues, un poco a grosso modo.
Pues que se te podría decir que casi el 80%, ¿eh?
También,
porque
¿no?
Date cuenta que yo diría, si empiezas a mirar desde atrás, le quitas a Raúl Navas, o Yer también está de la antigua época de los Asuna, pues muy pocos, con dos con una mano casi, ¿eh?
Ajá.
Porque luego, otra de las partes, aparte de lo que ha fichado, es a los jugadores que ha subido de la propia cantera de Tajonar, que también es un número importante. Si lo juntas todo, pues te va a salir con experiencia en primera muy poquitos.
Muy bien.
Otra pregunta.
Sí, Íñigo. José Luis, quería preguntarte por Íñigo Pérez, un ex mallorquinista que tuvimos aquí hace ya años y que no le fue demasiado bien. ¿Qué tal los está rindiendo por allí?
El problema que tiene Íñigo Pérez es que ha tenido una lesión bastante gorda, lo cual ha hecho de que hasta que haya avanzado la temporada no haya podido reencontrarse con el grupo. Vino de una lesión bastante larga que ya le dio guerra ya en otros equipos en los que estuvo, y la verdad es que parece que quiere volver a jugar al fútbol y que Iago Barrasate es uno de sus comodines. Nunca os olvidéis de que es un hombre que siempre ha apostado mucho por él. Cuando los Osasuna ha estado en segunda, cuando ha estado en otros equipos, en definitiva es un hombre que lo tiene como muy medido para volverle a meter en el equipo y ser quizás el director de orquesta que quiere para los Osasuna.
De momento está aquí, está entre los convocados. José Luis Rodríguez, compañero de radio en el País Vasco, gracias por estar con nosotros y vamos a ver qué pasa esta tarde.
Sabéis que siempre es un auténtico placer hablar con todos vosotros.
Bueno, pues vamos a la publicidad y buscamos a nuestro entrenador analista Arturo Nogales.
Oleada en el área.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. ¿Molestias con Pérez? Ninguna. ¿Problemas? Menos.
Otoño del ahorro en Descanshop. Ven ahora a nuestras tiendas Descanshop de Palma, Santa Ponsa, Inca, Manacor o Alcudia y busca los precios ahorro en magníficos sofás, precios ahorro en colchones de marca, precios ahorro en complementos y decoración, y págalo poquito a poco con una financiación a tu medida. Otoño del ahorro en Descanshop. Vive la vida cómoda.
¿Eres una pyme y todavía utilizas un fax? Evoluciona. Digitaliza tu empresa y entra en la cuarta revolución industrial. Si no sabes cómo, en la Asociación de Industriales de Mallorca, ASIMA, te podemos ayudar. Somos la oficina de transformación digital en Baleares. Contacta con nosotros y te asesoraremos gratuitamente. Más información de las jornadas y conferencias que organizamos en el 902-57-57-68. Este es un mensaje de ASIMA y del Ministerio de Economía y Empresa.
Oleada en el área.
Despedimos a José Luis Rodríguez, el compañero de radio, y nos vamos a contactar con nuestro entrenador analista Arturo Nogales. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien. Dice Pedro Klein, que está aquí, está Xavi Ferriol, está Pedro Klein y está Jaume Sastre, tu protector. ¡Jaume!
¡Ei!
Digue-li algo, por un bloc que ho tens aquí.
Encara no m'ho sentís.
A ver si hablas un poquito más fuerte, que yo cuando... Pues de esto a veces no te oigo. ¿Qué, es que no has comido aún o qué?
Sí. Hemos comido.
Bueno, a ver, cuéntanos. Este Osasuna, que viene con un porrón de bajas, pero que también es un equipo ascendido, sorprendentemente, en los puestos altos de la clasificación. Cuéntanos.
Bueno, sorprendentemente, no tanto. Si te fijas, lo que hizo cuando se reforzó y el compendio de jugadores que ha ido incorporando, tienen ese puntito más de calidad que muchos de los nuestros, ¿no? En vano, Estupiñán se fue para allá y para mí es una de las...
Se fue bajas. Huyendo, entre comillas, de aquí porque pensaba que el equipo no iba a ascender y él quería jugar en primera.
Pero bueno, es que está siendo un puntal desde que se ha ido para allá, sí, ¿eh? En el sentido de que lo juega todo. Que es bueno, es muy ofensivo, etcétera, pero también tiene ese punto débil, ¿no? Que es tipo un Roberto Carlos, un Marcelo, jugadores de ese estilo... que te abandonan tanto la posición para atacar que atrás te dejan espacios. Y ese es uno de sus puntos débiles. Pero el Osasuna creo que tiene pues...
El bloque. ¿Sabrá aprovechar el Mallorca los espacios que nos deje Estupiñán?
Ahí es el problema. Tenemos que saber trabajar cerraditos y presionar para conseguir que ellos no triangulen en banda. Porque cuando
el Osasuna fuera de casa ha marcado 3 goles y ha encajado 5. Nada. A ver, y el Mallorca en casa ha marcado 5 y ha encajado 4, que esto es peligrosísimo.
Mira, el Osasuna solo ha ganado, me sabe mal decirlo, al Leganés en Butarque,
sí.
0-1 en la primera jornada. El resto de partidos es como el Mallorca, somos equipos que en casa nos crecemos. No en vano, el Osasuna lleva un rendimiento de 30 partidos en Liga sin derrota. O sea, en casa, consecutivos, o sea... Ni Barça ni Madrid están a ese nivel, como quien dice. Pero bueno, ahí es donde tenemos que hacerle daño, en nuestro campo, en nuestro
feudo, diría yo,
en nuestro campo de batalla, porque es el único sitio donde puntuamos. Acordaros lo que os dije la semana pasada, que era una visita trampa, jugábamos contra el último clasificado, etcétera, pero ellos era un partido a vida o muerte y así lo demostraron. Nosotros veníamos todavía con la resaca del Madrid. Y es lo que dice, el Madrid no es nuestra liga, eran 3 puntos que nos han permitido mantenernos fuera de la zona de descenso, que si no hubiéramos tenido la suerte de lograr, estaríamos abajo. Y mira tú por dónde, si hoy le ganas a los Osasuna, te pones en media tabla con un margen de 5 o 6 puntos de tranquilidad para poder seguir trabajando.
Porque los resultados de ayer de los equipos de atrás de ti te han favorecido. Es decir, si hoy no ganas, no bajas al descenso.
No te pones con la soga al cuello, pero el fútbol tiene esto.
Luego vas a Valladolid. 3 días después juegas en Valladolid.
Sí, ahí partido complicado. Porque además el Valladolid, lo de esta semana, es irreal. Si se junta todo, un Barça que no ha tenido ni competición europea ni nada... Que ahí es donde les puedes hacer un poco de daño a los equipos fuertes, porque están desgastados más físicamente y la calidad no termina de ir a la velocidad que ellos quieren. En estos partidos, pues mira, el otro día te dan un baño. Sin hacerte mucho, un equipo grande te mete 5. Es la diferencia de la vida en el fútbol, la realidad. Un equipo grande, si descansa, es una apisonadora para un equipo de nuestro nivel. Nosotros, por mucho que descansemos, es lo que nos permite competir a un ritmo similar a un equipo con más calidad que nosotros, porque nos permite hacer un aporte físico para compensar esa falta de calidad. Al menos es la perspectiva que tengo yo siempre, que no puedes ganar en la calidad, tienes que ganar en el trabajo.
Ya. Algo que comentar, entrenadores, que os veo aquí a todos, pero nadie dice ni pío a lo que dice el analista. A ver.
Sí, no, yo... ¿Cómo crees que, o por qué crees que cambia tanto el Mallorca fuera y dentro? ¿Qué crees que tendríamos que cambiar? ¿Jugadores? ¿Algo a nivel táctico? ¿No caer en la trampa del contrario? Porque yo creo que allí en Butarque caímos en la trampa de llevar nosotros el peso del partido, entre comillas. No sé, ¿qué opinas?
El Mallorca para mí... No es que cambie de forma de jugar, pero es que cambia los tiempos y el ritmo. Cuando juega fuera, está como más cohibido. No sé si la ventaja de tener el campo que tenemos, en el cual estás a tanta distancia del público, les permite estar más relajados o no, y hay algún jugador que se desinfla un poco, ¿no? cuando salimos a campos que son más bomboneras, digámoslo. Pero igualmente, si te fijas, ha habido partidos como el de Mestalla, que para mí el merecedor de llevarse los puntos era el Mallorca. Pero esos detalles, esos matices, hacen que bajemos la cabeza en determinados momentos. Y fuera de campo, los locales, es como hemos hecho nosotros aquí, en casa, por detalles, hemos ganado los partidos o los hemos empatado y hemos estado ahí. Pues lo que ocurre en casa de esa... ese aspecto anímico que hace que tengas, cuando tienes que dar ese paso más rápido, lo des, esa motivación, lo tienen los rivales afuera y nosotros, quieras que no, pues no lo tenemos. Y anímicamente se les nota como cansados cada vez que viajan.
Y pregunto yo, ¿quién es el culpable de eso?
El avión y que el campo tiene pistas de atletismo. Yo he visto jugar a la Real Sociedad, al Deportivo de La Coruña, a la Almería y a otros equipos, que no me acuerdo ahora, con campos igual que el nuestro, nos metían unos palizones de cajones. El cuento del estadio es un cuento que le viene de cajones a todos los jugadores y a todos los entrenadores.
No, pero es el nivel del jugador realmente.
Ibas a San Sebastián y te daban unos corridos que te volvían loco. Ibas a Almería y te hacían lo mismo. Ibas al Deportivo La Coruña, que todavía sigue teniendo casi pistas allí, y lo miré, me estás contando ahora con los... Digo a los jugadores, ¿eh?
Sí, os digo,
a vosotros,
¿eh? No, yo te entiendo. O sea, tú vas a programar el partido de forma que vas a controlar lo máximo que puedas, el 80%, porque luego el 20% que queda son detalles o errores arbitrales o aciertos o errores de tus jugadores que no puedes controlar. Pero tú vas a intentar controlar eso. El problema es que los jugadores se autopresionan o lo que sea y no terminan de rendir. Y te estoy diciendo, los primeros partidos de Liga, el Mallorca afuera ha rendido muy muy bien, pero no ha tenido suerte, y a lo mejor ese cúmulo de circunstancias que hace que estás haciéndolo bien y no puntúes, hace que cuando vas fuera, pues vas con otro ánimo.
El tema es que casi todos los equipos fuera de casa juegan, no sé por qué, a la defensiva. Todavía no lo entiendo, no sé por qué, juegan a la defensiva.
Solo los grandes juegan en lo que es el ataque. Porque son los equipos que...
Menos el Madrid hace una semana, ¿eh? Menos el Madrid hace una semana.
Hombre, si analizas bien, estuvo dubitativo. Nosotros le metimos el gol y luego intentó, pero...
Le metimos dos goles. Uno lo anularon por fuera de juego. Ellos hicieron un larguero. Andrés, yo... A ver, entrenadores. Tú también eres entrenador. Tú eres también entrenador. ¿Por qué jugáis distinto fuera de casa que en casa, Pedro? Dime.
No, es que es
tú cuando entrenabas, cuando ibais fuera de casa, decías, todos atrás.
No, normalmente no.
¿Ah?
Normalmente no.
Ya. Xavi, tú te decías, todos atrás, cuando ibais fuera de casa.
Normalmente no.
No, lo que pasa que hay muchas cosas que te influyen, por eso todo el mundo quiere jugar en
casa. Xastre, tú cuando te vas con la selección y vas fuera, como jugáis siempre fuera, siempre detrás. Xastre. A ver, recuperamos. Marcos, recupérame a Jaume Sastre. Nada. Venga, pues no está. Tú, Arturo, pero cuando entrenabas también, siempre fuera de casa, atrás.
No, yo juego siempre igual. La diferencia es la cabecita del jugador. Cuanto mejor el jugador tiene, o sea, cuanto más nivel tiene el jugador, mejor te rinde en cualquier sitio. ¿Me explico?
Si el caso del Mallorca viene de lejos, es que en segunda B... Ya teníamos problemas en los desplazamientos, o sea, es que ya han venido jugadores nuevos y cada año vienen jugadores nuevos y siempre tienen el mismo problema. O sea, como visitantes no hay manera.
Pero a ver, es que si te fijas, de media tabla para abajo...
Jaume Sastre Pou, ¿dónde estabas, Jaume Sastre Pou?
Os estaba oyendo, sí, estaba pero, oyendo todos los comentarios.
¿Y no los contestabas?
No, tú que debías tener los cascos en otro sitio.
Bueno. A ver, tú cuando juegas con la selección y vas a jugar a la península, como juegas fuera de Baleares, ¿siempre juegas atrás?
No, ya...
¿Entonces?
Lo que comentáis vosotros, todo depende del equipo que tengas enfrente. ¿Eh? Hay equipos que sí, que efectivamente te puedes jugar de una manera y si no, es otra. Ahora, es verdad... que cuando vas afuera quizás tienes la tendencia quizás de retirar, queremos, la gente de delante, pues pasarla a medio campo, como decimos sinceramente, ¿eh? Sí, y, pero vamos.
Retrasar las líneas 20 metros, vamos.
Sí, señor.
Y digo yo, los tenistas nunca juegan en su casa. ¿Juegan los dos a la defensiva, los tenistas?
No.
¿No pueden jugar nunca en su casa?
Completamente diferente.
Ah, es completamente diferente.
Claro, ya creo, claro, Javier, que hay una cosa que es muy clara. Además, tú debes hacer quinielas y
no, ya no las hago.
Y como periodista te habrás forrado, ¿no?
Porque sí, me he forrado.
O sea, ¿qué se paga? El 2 se paga mucho, ¿no? El 2. Sí, ¿Por qué? Yo creo que esto los entrenadores todos los hemos analizado. Y tú haces una semana exactamente igual que la anterior y has hecho todo perfecto y resulta que te vas fuera a campo y no sabes por qué, pues todo es distinto. ¿Por qué? Pues porque cambian todo, cambian las...
¿Los jugadores se acongojan?
No, sí, depende. Pero depende, es que, del estadio.
Es que varía hasta la aptitud.
Pero Pedro, cambia, es que es normal. Es que yo lo encuentro... Es que cambia todo. Claro, pero cambia todo porque todas las circunstancias son totalmente distintas. Y ahora que Javier ponía el ejemplo del tenista, ¿cuántos jugadores tenemos que son jugadores de entreno que te entrenan de forma espectacular y luego el día de partido pues no hacen? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo. No es lo mismo jugar en casa que jugar fuera. Nosotros teníamos jugadores que en casa tú sabías que no se arrugaban ante nadie y resulta que cuando ibas fuera decías, pero si este no es el mismo. Y es que es normal. No estás en tu feudo. No estás en tu con tu gente. El campo son unas distancias distintas. El público, a algunos les espolea para adelante y a otros les acongoja. Entonces, a mí lo que no me gusta del Mallorca cuando va fuera a campo es que no, por un lado, quiere llevar el peso del partido cuando sabemos que no lo puede llevar y quiere llevarlo y es como que cae en la trampa del rival. Entonces, es el que se desplega, es el que intenta ir para adelante de aquella manera, porque no lo hace, y el Mallorca es bueno estando atrás y saliendo a la contra. Y sí.
Iba a decirte, y quizás la solución sería cambiar a algún jugador, pues.
Sí, por eso yo decía que a lo mejor para intentar cambiar un poquito, pues a lo mejor dar entrada a un jugador, un poco de refresco, que te dé otra variable. Pero claro, aquí está lo difícil. ¿Qué cambias? ¿A Budimir, que sabes que te está cumpliendo en la zona de punta y te está trabajando? ¿Qué cambias? ¿A Lago en banda? ¿O a Dani? No sé. Yo, por ejemplo, a lo mejor cambiaría a Fervas. ¿Por qué? Por darle otro matiz al ataque, ¿no?
Otro ritmo.
Por tener, a lo mejor no disponer tanto balón en zona de tres cuartos, pero sí a lo mejor tener más fuerza y remate.
¿Creéis,
¿no?,
que
¿no?
con más. Esto de que hay dos partidos, ya se ha jugado uno, ahora se juega hoy otro, y el domingo se juega otro, va a haber cambios? Por ejemplo, Kubo va a entrar, no lo sé, pregunto. ¿Aridai puede entrar o no?
Conociendo a Vicente Moreno, eso es.
¿Aridai puede entrar o no?
Es muy complicado, ¿eh? O sea... Ya. Para que entre un jugador, yo no sé lo que
¿a
tiene
dónde
que
hacer? Puede entrar, no sé.
Aridai dicen que está preparado, ¿eh?
Traikowski, Alegría.
Está preparado.
Dicen.
Madre
no sé.
Mía.
Yo creo que sí que tendríamos que intentar hacer un cambio, sobre todo porque si no lo vamos a tener que hacer obligado porque habrá una sanción o habrá una lesión, seguro.
Yo más que nombres cambiaría sistema. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, o sea, ¿qué haría? ¿Cómo jugarías?
Yo creo que
¿qué sistema? Sistema.
No, jugaría un 4-4-2.
Pues yo creo que si cambias a Fervas, automáticamente cambias el sistema.
Cambias el sistema.
Sí, por todo sí, lo que tenemos, ¿no?
Sí,
porque si pones Abdón en el sitio de Fervas... Sí.
Febas.
Sí. Yo le digo Febas.
Sí, Febas.
Cambias el sistema de forma automática.
¿Y a Sastre lo quitaría y lo dejaríais?
Yo no.
¿A Sastre?
Sí. Lateral derecho, no sé, pregunto.
Ya conocéis mi opinión.
¿Cuál es tu opinión?
Para mí el lateral derecho del Mallorca es Gámez.
Gámez, exactamente.
Pero bueno, para mí.
Es
evidente que para Vicente Moreno no lo es.
Lo que pasa es que a lo mejor tiene miedo porque si quita a Sastre y pone a Gámez y pone a Lumor no le da los mismos resultados.
Bueno, Lumor es un jugador de los típicos laterales que comentábamos antes, de los que se van y
ya volveré.
Y ya volveré. Entonces, pero bueno, es un chico, es internacional con su país, hizo una Copa de África este verano bastante buena, y es un lateral para mí más que aceptable. Ahora tiene el problema este de que es uno de los laterales que se va.
Voy a examinaros, ya que estás, Pedro,
A ver,
Arturo, tú que has metido baza, pues tú. Venga, alineación para hoy, venga, vamos.
Del
Mallorca, el Mallorca.
Uf,
yo la verdad es que mantendría las líneas como están.
Reina, única... Sastre, Balien, Raillo, Gámez, es que, Salva, no Sevilla, Baba, no Cubo, no, Cubo no. Yo Cebas, Lago hoy. Junior, Budimir y Dani Rodríguez.
Yo creo que se juega más hoy que el fin de semana.
Ya.
En el sentido de que hoy es en casa. Mm. Es donde tú rascas puntos, etcétera. Y hoy tiene que aportar el máximo. Yo mantendría las líneas y lo que hablábamos de Sebas por Cubo, por ejemplo, o alguna otra modificación, es que te cambia el sistema. O sea, y hay que ver cómo le afecta el equilibrio entre líneas al Mallorca.
¡Sastre! ¿Qué cambios harías?
No, yo estoy completamente de acuerdo, porque no... Porque de todas maneras hacer cambios dentro partido como hoy, dentro nuestro campo, para mí considero que es una tontería, mantener líneas igualmente.
O sea, no pondrías a Cubo, por ejemplo, dejarías a Cebas.
Cubo tiene que esperar un poquito.
Tiene que esperar un poquito.
Para mí no ha demostrado que sea una pieza fundamental para un partido inicial, además, ya, con lo que se juega el Mallorca hoy.
Xavi.
Yo también, yo sacaría lo
¿con
mismo.
¿Con Cebas o sin Cebas?
Pensar que sacar...
¿Con una... Salibur o sin Salibur?
Pero pensar
¿con
una
Antón
cosa. Imagínate un entrenador que viene de ganar el Madrid en su campo,
¿sí?
Y de repente cambia el sistema y cambia jugadores y cambia... No lo comíamos, ¿no? Yo creo que hoy hay que darle el beneficio de la duda al míster y sacar pues seguramente
venga,
el mismo...
Pues vamos con el disidente, el guerrillero. Pedro, ¿tú qué harías hoy?
No, está claro que va el mismo equipo, va a sacar lo mismo.
O sea, Cebas, pero, no
va,
Cubo,
va a sacar el equipo que nos conocemos todos de carretilla ya. ¿Y
eso es bueno o malo? ¿O me lo dirás al final, cuando acabe el partido?
Sí,
cuando acabe el partido.
Mejor te lo digo al final.
Bueno, entonces os pregunto, ¿y el domingo en San Sebastián, Pedro, en Valladolid, qué harías? ¿Más cambio o menos cambio?
Pues eso es un
fuera partido, de casa.
Es un partido para probar dos o tres cositas.
¿Cómo
sí,
qué?
Yo lo haría, bueno, pues como por ejemplo para que Cubo saliera de titular y quizá algún otro. Ahora eso sí, yo lo he dicho muchas veces, me gustaría ver a Cubo jugar en su sitio.
¿Cuál no. en su sitio?
¿Qué en otra creo? Posición que no sea cerrado en banda.
La media punta. Es su sitio.
De enganche.
Es que en banda el chico está perdido, ahí no puede demostrar su calidad, no puede hacer absolutamente nada ahí, nada.
Pedro, pero Okubo, yo creo que en ningún equipo, en la selección japonesa creo que juega en banda.
No. Cuando juega, es que el día que juega.
Ha jugado cinco minutillos.
En la Copa Asia la jugó en la media punta.
Los últimos
y muy bien que lo hizo en más de un partido. Mírate el resumen del Japón-Uruguay y verás tú.
En el Madrid, cuando jugó los bolos esos en verano, jugó en banda.
No siempre.
Y con Japón, las veces que ha jugado ha sido en banda. O sea que...
No nos ponemos de acuerdo. Va bien.
A ver,
Arturo, para el viernes, para el domingo en Valladolid, ¿qué harías?
Yo haría una prueba. O sea, en serio, yo intentaría jugar más cerradito con un tribote y luego tres jugadores que te aporten velocidad. Pero yo intentaría meter a Cubo, pero arriba. O sea, o de enganche o en falso 9, con una llegada desde segunda línea. Cubo, para mí, lo que decíamos, rinde, sí, juega en banda, sí, pero es porque es donde lo ponen, no es donde mejor rendimiento da.
Ya.
Donde mejor rendimiento te va a dar es entre líneas, cerca del área.
Ahí está.
Que te dé ese último pase, ese regate, donde le hacen la falta en la frontal. Y ahí tú puedes sacar una falta directa, un centro bueno al área... 10.000 cosas. Está demasiado lejos del área contraria como para hacer daño. Las faltas que le hacen... No,
del partido de hoy, solo en dos palabras, Arturo, ¿a qué hemos de temer? ¿A quién o a qué hemos de temer?
Hemos de temer, pues, la calidad y velocidad que tienen Roberto Torres y García en banda y Ávila arriba, porque son bastante rápidos, finalizan mucho, han hecho casi 40 finalizaciones más a porterías que nosotros. Eso quiere decir 4 más por partido, de media, y quieras que no, se nota. Lo bueno... que las bajas que tienen en medio y en los laterales hace que podamos hacerle daño, porque además nosotros lateral con un centro lateral, con Budimir y compañía, que entran bien, les podemos ganar por centímetros, y eso quieras que no.
Yo quiero ver la guerra entre Estupiñán y Sastre. Quiero ver esa guerra entre Estupiñán y Sastre, banda derecha nuestra, banda izquierda suya. Quiero ver la guerra esa.
No tiene color.
Pero esa guerra no, chique, no la tiene color. Sí.
Uno es blanco y otro es negro.
Sí. No la vas a ver, esa guerra.
Pero no tiene, no tiene color.
O sí, tiene color de dónde. ¿Color rojo o color rojillo?
No, no, en este caso igual es color verde.
Es color verde, ¿no? Bueno, no,
sobre todo con Ávila. Con Ávila es,
Ávila es muy bueno.
Es peligrosísimo, vamos, eso es tremendo, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa esta tarde.
Muy rápido, tiene muy buena frecuencia.
Me tengo que ir a la publicidad. Arturo, gracias, hasta la próxima semana, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Jaume, no tombáis.
Ok.
Oleada en el área. ¿Qué diferencia Muebles La Fábrica del resto de tiendas?
Fácil, calidad, diseño, precio y servicio.
Defínelo un poco.
En Muebles La Fábrica encontrarás unos muebles de calidad, de última tendencia y al mejor precio, con el transporte y montaje gratuitos. Además, podrás pagar hasta 36 meses sin intereses.
Entonces, ¿Muebles La Fábrica es la mejor tienda de muebles y decoración?
Sin dudarlo. Y también puedes comprar en muebleslafabrica.com con total garantía.
Solo en Palma y Manacor.
Certificados legales y necesarios para volar drones. Oferta especial, 500 euros. Incluye teórica y 9 vuelos prácticos. Certificados legales y necesarios para volar drones. Requisitos, 18 años y pasar reconocimiento médico. Oferta válida hasta el 29 de noviembre. Gratis logbook para los 25 primeros matriculados. Panamedia, Escuela Internacional de Pilotos. 971-601749. 971-601749. Panamedia. Siempre con la legalidad.
Trablisa le ofrece la nueva alarma de máxima seguridad VisualCam. En caso de alarma, nuestra central receptora, además de visualizar inmediatamente sus cámaras, envía al lugar dos vigilantes que acceden al interior de su propiedad. Más seguridad y protección para su hogar o negocio. Llámenos y conéctese al líder en seguridad. Trablisa, 902-300-309.
Cuando se necesitan los servicios de un detective, hay que elegir muy bien a quién se contrata. La investigación no se puede dejar en manos de cualquiera, porque no es lo mismo hacer un seguimiento que encontrar soluciones. Detectives Cabanac, Grupo Cabanac, medio siglo de experiencia a su servicio. Conózcanos en grupocabanac.com.
Oleada en el área.
Bueno, Baleares, Atlético Baleares, entrenador, ¿qué os parece el Atlético Baleares?
A tope y donant coses que puntura la gent no s'esperava. I que coste que ho hem comentat des del principi, Baleares en guany per jo ha fet una plantilla estupenda i després l'equip ho respon perquè Manich pues, crec que ha agafat les riendes ben agafades i l'equip per ara crec que no tindrà molt de problemes per play-off, i això és que queda molt de partit.
A veure, jo quiero hacerle una pregunta a Pedro, que Pedro sigue mucho al Baleares,
sí,
los conoce bien.
Sí, los conoce bien.
El Baleares, primero, yo creo que también casi tiene un 11 de carrerilla, ¿no? Podríamos decir prácticamente el 11 de... O sea... Yo reivindico un poco...
Sí, pero ves, pero ahí hay una plantilla de 21, ¿eh?
Bueno...
No de 27.
Sí, y tiene un filial que tiene 20.
Un filial.
El Santañí, es el filial del de esto, que tiene 3 o 4 jugadores que entrenan incluso con la primera plantilla.
Sí, señor.
Pero, claro, no, por el número de jugadores. Pero me refiero que yo reivindico, por ejemplo, entrenadores que cambian un poco la moda de ahora. La moda es muchos cambios, rotaciones, no sé qué, ver vídeos y prepararse. Y yo creo que un poco Manish Mandiola, pues es dentro de esos entrenadores clásicos, tradicionales, que demuestran que primero te tienes que mirar a ti mismo, hacer a tu equipo, convencer
a
tus jugadores.
Han comentado varios jugadores, entre ellos Toni Gavarre, Xavi Ginar, que no miran vídeos del rival, al menos ellos. Los puede mirar el entrenador, pero a ellos no les pone ningún vídeo del rival.
Por eso digo, no por malo o porque sea, sino reivindico un poco la antigua usanza del fútbol, donde todo está inventado y me da... me causa buen rollo, por decirlo de alguna manera, ver entrenadores de este tipo y que encima están triunfando dentro de una categoría tan complicada como es la Segunda B. Y dicho esto, hago el salto al Santa Eulalia, ¿no? Un poco tres cuartos de lo mismo, un entrenador joven, prácticamente con nula experiencia en lo que es la Segunda B, y tiene las ideas claras y está sacando un rendimiento al club que bueno.
Dejarme que salude a Rafa Ribó, que es el presidente del András. Rafa Ribó, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya sabes por lo que te llamamos, no porque vayáis octavos en la clasificación, sino porque tienes un problema con el Andorra. Están con nosotros Pedro Klein, Xavi Ferriol y Jaume Sastre. Pero seguimos, en dos segundos estamos contigo, seguimos acabando con el Atlético Baleares.
Decíamos eso. Además, mira, el András es también un caso parecido, ¿no? Un entrenador relativamente con poca experiencia dentro de lo que es la tercera, sí, como jugador y tal, pero...
¿Quién
pero,
es? Rafa, ¿cómo se llama tu entrenador?
José Contreras.
Me salía Jota. José Contreras.
Sí.
Y un poco eso, ¿no? Entonces, dentro de este mundo del fútbol que está tan cambiante, pues a veces volvemos un poco a los inicios, ¿no? Es hacer las cosas bien desde dentro para luego ver dónde llegas.
Ya. Bueno, algo más de este Baleares, señores, que juega este próximo domingo aquí en casa contra el Oviedo B.
Lo que se ha dicho hasta ahora.
A ver, decirte una cosa.
Jaume, sí.
Hoy estaba allí, hasta un rato, el entrenador de Osasuna.
Sí.
Estaba allí en las instalaciones viendo entrenar a Baleares hasta un momentito.
Arrasate, muy bien.
Sí. No, porque supongo que es amigo de Manich.
Claro, son vascos los dos, sí. Bueno, algo más de este Baleares, nada. Bueno, Rafa, presidente del András, vais a la Copa del Rey. ¿Es la primera vez que vais a la Copa del Rey?
Bueno, según la información que tengo, hace bastantes años tuvieron una oportunidad también de jugar una ronda parecida a esta, pero hace muchos años.
Porque esto es una ronda de ¿cómo digamos? De los bajitos, de los pequeñitos, de los equipos inferiores, casi de regional, ¿no?
Es una ronda previa para entrar en el bombo del sorteo puro y duro ya, para el sorteo de la Copa del Rey, ¿vale? Son de 20 territoriales, campeones de la liga territorial que ascendían a tercera división.
Ya. Bueno, ¿y qué pasa? ¿El Andorra no reúne estos requisitos? ¿Por qué impugnáis?
Bueno, nosotros sí que reúne el requisito de campeón de territorial, ¿vale? Y subió a tercera división. Ellos también jugaron una previa contra el campeón de otro grupo que había de la primera catalana. Y fue el que traba en el bombo, es cierto, y cumple el requisito. Lo que para nosotros no cumple el requisito es que ahora es un equipo de Segunda B. Y en las bases, que las hemos estado estudiando y mirando con lupa, pone que tienen que ser equipos campeones de territoriales que ascienden a tercera división.
Ya.
Y para nosotros no cumple el requisito de tercera división.
Ya. Jaume, tú que estás en la federación, ¿cómo está el tema? ¿Qué sabes?
No soy yo ni decreta la norma ni nada, pero por lo que dice el presidente, es verdad. Incluso creo que cuando se hizo el sorteo, hay un día que el equipo era de tercera y luego resultó que era el Segunda B porque habían comprado la plaza. Por ahí no sé si puede ser positivo esta impugnación del partido, lo que quieran decir.
Legalmente, Rafa, ¿qué os han dicho? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hay?
Bueno, lo veo difícil que nos den la razón, ¿no? Pero, bueno, no queremos tener ningún tema de problemas con nadie, ni Federación Española, ni Andorra, ni nada. Simplemente nos vemos a nivel de condiciones muy diferentes.
Claro.
Encima tenemos que jugar en Andorra. Es por sorteo, ¿eh? Todo,
sí,
no digamos que sea una ilegalidad.
Ya.
Pero nos vamos también más allá, que podría pasar. Que es lo que pensamos que podría pasar. Que es que el Andorra nos gane. Es lo más, el 99% que ganen ellos.
Sí.
El problema podría pasar después también, que a la hora que en el sorteo les toque un Primera División, que es lo que tocaría, el equipo de Primera División creemos que podría también impugnar, ya que las bases también pone que se tendrían que enfrentar a un Tercera División recién ascendido.
Ya.
Entonces no podrían impugnar también, es lo que pensamos también, no solo por nosotros.
Ya.
Es verdad que es un premio y estamos muy agradecidos a la Federación Española por este nuevo formato, porque da oportunidad a los territoriales de disfrutar de esta de este torneo. Pero nosotros, la verdad que nos hemos quedado un poquito chof. Pero bueno, normal también.
Bueno, pues vamos a ver. Rafa Ribó, presidente del Andrés, gracias. Y a ver si esta impugnación lleva buen camino. A los tres árbitros, a los tres entrenadores, gracias por estar aquí. La cara de Pedro Klein cuando he dicho árbitro. Bueno, entrenadores, gracias. Que ganemos esta tarde. Gracias, Rafa. Volvemos.